Vamos a hablar con Fernanda Laje, es médica de obstetricia del Hospital Italiano, para dar los consejos, cuidados y demás, ¿no? Buenos días, Fernanda, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, acá tenemos una primeriza sentada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Con todos los miedos. Imagínate que el primer trimestre, bueno, ahora ya estoy arrancando la semana 17, pero el primer trimestre iba todas las semanas a la guardia y pedía una ecografía porque tenía miedo que pasara algo, ¿viste? Entonces,
sí, el primer trimestre.
He hablado con algunas madres primerizas y me dicen, bueno, sí, pasa un poco eso, pero sí, es como que son tan esporádicas las ecografías que, ¿viste?
Mira, la verdad es que el primer trimestre lo que tiene es la incertidumbre de que uno no tiene registro de si el bebé está bien, si se mueve, si no se mueve. Entonces es difícil a veces atravesarlo. La realidad es que con una primera ecografía en semana 7-8 para ver si el embrión tiene vitalidad y demás, y la ecografía de la semana 12 es suficiente. No hace falta hacer una ecografía por semana, salvo que suceda algo, que empiece con una pérdida o algo. Pero es cierto que a la mayoría de las mamás les sucede lo mismo que te pasó a vos.
Que se necesita una comprobación, ¿no? De que se empiece a mover, que algo suceda adentro.
Exactamente. Y eso sucede un poco más adelante, cerca de la semana 20, 22. Uh-huh. Obviamente, como todo, es individual, cada persona tiene sensaciones diferentes y algunas personas te pueden referir que empiezan a sentir el bebé en semana 15, 16 y otras personas empiezan mucho más tarde en semana 22. Pero aproximadamente cerca de las 20 semanas los movimientos ya los empieza a percibir la mamá.
Ahora, es increíble porque a Lourdes, pero de un día para el otro, ¡pum!, le saltó la panza. Es increíble.
Sí, y ahora, a partir de ahora, de la semana 20, por ahí, todos los días va a notar que tiene un poquito más de panza. Ah. Es, el crecimiento a partir de ahora es muy marcado.
O sea, mucha crema, ¿no?
Para evitar
la grieta y la piel.
Ayuda a que humecte la piel, tal cual. Las estrías son también muy individuales de cada uno, pero no sabemos si te van a salir o no, esperemos que no. Pero humectar la piel es bueno siempre.
Igual estoy con un complejo también vitamínico, que es el pronatal, que tiene más o menos de la A a la Z, todas las vitaminas, minerales, oligoelementos, bueno, todo lo que haya. Es muy pesada la pastilla, pero es una por día y...
Sí, los suplementos ayudan en algunos casos puntuales, así que si te lo recomendó tu obstetra está perfecto. Uh-huh. Algunas personas no los necesitan, pero hay algunas personas que sí, así que seguí la indicación que te dio tu médico.
Claro, esto es muy personal, ¿no? Y cada médico sabe lo que... Porque hay, por ejemplo, ella refiere que no tiene sueño, no tuvo vómito, hay otras que tienen mucho sueño, hay otras que tienen muchos vómitos, digo, va variando.
Exacto, es muy, muy individual, lo mismo que la percepción de los movimientos, lo mismo que las sensaciones en el cuerpo, algunas molestias, algunas puntadas, algunas personas no les pasa absolutamente nada y otras refieren bastante malestar. Es un estado muy lindo porque, digamos, uno va a tener un hijo y es algo buscado en la mayoría de los casos y deseado, pero bastante incómodo.
Claro. No, cuando te lo pones a pensar, yo sigo con esto todo el tiempo, estoy diciendo lo mismo y obviamente no descubrí el agua tibia ni nada. Y es una cursilería, pero a mí me maravilla cuando ella nos manda las ecografías y todo, que haya una persona dentro de otra persona, me parece algo maravilloso.
Increíble.
Es increíble.
Es increíble.
Con lo que conlleva, ¿no? Obviamente todo lo que vos decís, todo lo hermoso, todo lo lindo, el sentimiento y demás, pero también hay una persona que se está gestando adentro y está creciendo, o sea.
Igual, y además es un útero que ocupaba un espacio muy pequeño y después empieza a ocupar la gran mayoría de todo el espacio que tenemos en el abdomen. Entonces todo eso lleva a que tus intestinos estén presionados, a que te moleste todo el diafragma, que te cueste respirar. O sea, hay como un montón de sensaciones que obviamente son fisiológicas, el cuerpo se adapta a eso, pero realmente son muy, muy incómodas.
Y la recomendación es obviamente hablar con los médicos, obviamente médico, médica, y que saben más que nadie, obviamente, pero también respetarse lo que uno le pasa si tiene sueño, frena un poco o sigo y no.
No, lo mejor es tratar de escuchar el cuerpo y responder a eso. Lo mismo pasa con la actividad física. Muchas veces consultan si pueden, si no pueden, qué pueden. Bueno, hay personas que venían haciendo, no sé, CrossFit 4 veces por semana. Pueden seguir haciendo, siempre y cuando no haya impacto, porque eso sí está desrecomendado en el embarazo, y obviamente adaptándolo a la situación, porque no es lo mismo hacer actividad física en el primer trimestre que hacerla en el tercer trimestre con un abdomen que ya tiene otra, digamos, otro tamaño, que quizás hay ejercicios que cuesten hacerlos. Entonces es ir adaptando la situación a los cambios físicos que uno va teniendo.
Claro, yo por ejemplo,
yo hago pilates, por ejemplo.
Ah, y podés.
Perfecto. Sí, hay algunas posiciones que ya, hay algunas cuestiones que ya no puedo hacer.
Claro.
Por supuesto, y no me pone el profesor algo para que no haga, no trabaje mucho el abdomen.
Ajá.
Porque en pilates viste que trabaja mucho desde
abdominal.
El core.
Claro, claro. Bueno, yo trabajé con Noelia Marsol hasta los
bailaba.
Ocho meses y pico bailó, pero lo que pasa es que estaba muy entrenada, obviamente por la panzota que tenía, había cosas que ya había dejado de hacer, y además porque ya nadie quería correr el riesgo también, ¿no? Ella decía, yo me mando, no, pará.
Exacto, bueno, sí, tal cual, hay que ir adaptándolo, pero digamos siempre la actividad física, por ejemplo, es una recomendación, salvo que haya alguna contraindicación puntual para todas las personas gestantes.
Pero también está bien que no está mal que la que no puede mover un dedo porque le da sueño, le da náusea, lo que fuera, también
está
es
perfecto.
Respetable todo.
En ese momento tiene que escuchar a su cuerpo.
Claro.
Y también quizás empezar, si nunca hizo nada, a moverse un poco en el día a día, el movimiento del día, de bajarse dos cuadras antes de su parada y caminarlas. Con ese tipo de cosas uno suma actividad física sin, digamos, tener que exigir demasiado.
¿Y la comida, que es algo a lo que refieren tanto y se preocupan mucho? Dicen, ay, no, engordo y todo, ¿cómo es?
No, bueno, uno espera que una persona que está gestando y que arranca el embarazo con un peso adecuado para su estatura aumente en el global del embarazo entre unos 10 a 15 kilos. O sea que no es tan lineal un kilo por mes como se conocía antes. El mayor aumento empieza en semana 20 y termina cerca de la semana 32, porque al final también hay como una meseta en la cual no hay un aumento importante.
¿A vos te da mucho hambre, Mariana? Estoy hablando con la otra, con la comadre de acá, que tiene dos hijos.
¿Sabes que no podía comer carne? Me dio asco la carne.
Ah.
Y después que la estuve, volví a comer carne.
Mira.
Pero bueno, comía carne, no podía carne, pero sí morcilla. Así
yo
que
soy vegetariana.
Le daba
y
la morcilla.
Lo primero que hice fue ir a una nutricionista para preguntarle.
Perfecto.
A ver, necesito suplementar. Me dijo, no, estás bien. Además, yo el primer trimestre tomaba un ácido fólico que era acompañado con vitamina B6 y B12. Entonces tenía como el suplemento. Nunca tuve anemia, nunca tuve nada, pero me dijo, no pasa nada, no estás obligada a comer carne porque estás embarazada. Me dijo, si venís desde toda tu vida sin comer carne, no es necesario que vuelvas, que empieces a comer.
Excelente.
Perfecto.
Bueno, eso es lo ideal, es lo que hablábamos al principio con el tema de la suplementación. Es muy individual y hay que evaluar cada caso puntual, porque las dietas, las restricciones alimentarias, las alergias alimentarias, cada persona es diferente y eso hay que adecuarlo.
Perfecto. Estamos hablando con Fernanda Laje, médica de obstetricia del Hospital Italiano. Le pregunto a las dos madres de acá de la mesa y después a la doctora, ¿qué es? Si tuvieron ustedes, ¿por qué se genera antojo? ¿Les dieron algo?
Sí,
porque hay una fijación en algunas que dicen, yo necesito, quiero comer tal cosa.
Sí.
¿Tuvieron y por qué es, doctora?
Sí, yo tuve.
¿De qué?
Tipo un sandí, que ya no existe.
¿Todo el tiempo quería sandí?
No, una noche.
Ah, una noche sola.
Y bueno, pero...
No, pero entonces yo estoy...
Pasó el primer mes de embarazo,
el
gomitas,
antojo.
Gomitas.
Solo gomitas quería.
Ah, sí.
¿Y por qué es esa fijación, doctora? ¿O existe eso o es algo más de la cabeza?
Pero no sé si es un antojo, claro.
Es un poco mito, un poco verdad. En realidad no es tanto el antojo el tema, sino más lo que dijeron sobre la carne. Hay algunos alimentos a los cuales el cuerpo le genera rechazo durante el embarazo, aunque sea algo que quizás les encantaba previamente, y una vez que termina el embarazo vuelven a consumirlo. Puede pasar con la carne, puede pasar con harinas, no sé, con cualquier cosa.
Sí.
Y otra cosa que sucede mucho en el primer trimestre, que hay personas que con las gomitas, los caramelos o incluso algunas harinas muy puntuales, por ejemplo galletitas de agua y demás, les calma la sensación de náusea.
Ah.
Entonces, más que antojo, es una cuestión de incorporar eso para que
eso
calme, claro. No es lo ideal las gomitas, porque tienen mucha azúcar y demás, pero sí quizás a veces se puede suplantar con frutos secos.
Y entonces tiramos por la borda el mito, entonces si no comes lo que el antojo, le nace el nene con la mancha.
No, ¿no? Es
una
mentira total y absoluta.
A ver si nace el nene con la mancha del antojo no comido.
No.
Bueno, muchas gracias. Seguramente la vamos a estar molestando para que no nos moleste ella a nosotros, doctora. Médica de obstetricia del Hospital Italiano Fernanda Laje. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Chau, chau.
Un beso enorme. 11:01, ya volvemos.
Noticias en Radio Nacional.